Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es un día significativo para todos aquellos cubanos para quienes Cuba no es solo un motivo de lamentación y preocupación, sino un motivo de orgullo. Y es bueno, de vez en cuando, señoras y señores, darle rienda suelta a ese orgullo, porque lejos de envanecernos, ese orgullo puede rescatarnos del pesimismo que con razón suele rondarnos. Hay muchos cubanos que viven molestos con Cuba, que han desistido de imaginar la distinta a la Cuba actual, que prefieren lo extranjero a lo cubano y hasta ven con sorna que otros aún hablemos de Cuba con gusto, que aún nos sintamos atraídos por su pasado y que aún hallemos razones para ilusionarnos cuando imaginamos su futuro. Pero esos cubanos desencantados cambiarían de opinión, amigos, si en medio de su desencanto estuvieran más familiarizados con la verdadera historia de la isla y, sobre todo, conocieran mejor a sus mejores hombres y mujeres, a esos hombres y mujeres que aún en medio de las circunstancias más hostiles dieron fe de su coraje, de su nobleza, de su talento y de su capacidad para sobreponerse a las dificultades y legarnos sin proponérselo un ejemplo luminoso, una razón para tener fe en nosotros mismos y en los nuestros. Los cubanos hemos estado expuestos durante casi 59 años a una política de descalificación de todo o de casi todo lo relacionado con la historia de Cuba hasta el 1 de enero de 1959. ¿Verdad? Ese empeño de emborronar o hacer desaparecer gran parte del pasado ha tenido un solo propósito. Y ese propósito ha sido convencernos de que lo único admirable que ha ocurrido en la isla es lo que ocurrió a partir de esa fecha, del 1 de enero de 1959. Si esto fuera cierto, si los últimos 59 años fueran los únicos dignos de recordarse, mal estaríamos los cubanos. Tan mal que entonces habría que llegar a la conclusión de que el cubano ha sido y es lo que alguien ha llamado un constructor de ruinas. Afortunadamente, ese no es el caso. Y sobran razones para sentirnos orgullosos de quienes hemos sido tan pronto echamos un vistazo desprejuiciado a la historia anterior a 1959 y nos fijamos en algunos hechos y en algunos hombres también. Hoy es 10 de octubre, una fecha que cualquier cubano familiarizado con la historia de su país debe tener presente, porque se trata de un aniversario más del llamado Grito de Yara, el hecho que dio inicio a la Guerra de los 10 años, a lo que suele llamarse la Guerra Grande. Y aunque en ese hecho participaron muchas personas, su protagonista por excelencia fue, como muchos de ustedes saben, Carlos Manuel de Céspedes. Quien quiera tener una idea del temple de este hombre, a quien algunos cubanos recientes han intentado subestimar, relegar, quien quiera tener una idea del valor de Céspedes, debe leer el intercambio de cartas que se produjo a principios de junio de 1870 entre el capitán general de la isla, el español Antonio Caballero de Rodas, y Céspedes. Hoy, amigos, 10 de octubre del año 2017, yo quiero leerles esas dos cartas y ustedes verán por qué vale la pena tenerlas presentes y por qué Céspedes merece un lugar destacado en nuestra memoria. Un lugar que tuvo y que, a partir de 1959, se le escamoteó, aunque ahora, tantos años después, se haya decidido trasladar sus restos al sector más importante del cementerio de Santa Ifigenia, donde está la tumba de Martí. Ahora, hablando en cubano, Cuba puede haber tenido muchos hombres con agallas, con pantalones, para utilizar una frase más común, pero con más pantalones que Carlos Manuel de Céspedes, es difícil.
Ney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Ven a mí, que te quiero, que todo mi tesoro eres tú para mí. Siboney, al arrullo de la palma pienso en ti. Siboney, sueños, si tuya es la queja de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Siboney, espero con ansia en mi caney. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Oye el eco de mi canto de cristal. No te pierdas por entre el ruido del manihuar.
Amigos, es el grupo El Consorcio interpretando Siboney de Ernesto Lecuona. Yo debo decir que en 1870, en plena guerra de los 10 años, una guerra, como todos ustedes saben, que había comenzado el 10 de octubre de 1868, en 1870, Oscar de Céspedes, hijo de Carlos Manuel de Céspedes, cae en poder del ejército español. Este es un dato que muchos cubanos recuerdan, pero que hay que repetir con alguna frecuencia, porque es tremendo, tremendo lo que ocurrió a partir de este joven. La guerra del 68, como acabo de decir, había comenzado hacía poco menos de 2 años, y el 1 de junio de 1870, Antonio Caballero de Rodas, capitán general de la isla de Cuba, le escribe a Carlos Manuel de Céspedes proponiéndole la vida de su hijo Oscar a cambio de que él, Carlos Manuel, abandone la revolución y se marche al exilio. Escuchen ustedes lo que dice esta carta del gobernante español dirigida a Céspedes. Licenciado señor don Carlos Manuel de Céspedes, muy señor mío, es en mi poder, prisionero por fuerzas de mi mando, su hijo Oscar de Céspedes. En sus manos de usted queda su salvación. Dígame por el puerto que quieran embarcarse para darles absoluta garantía. Por el portador puede hacerme la contesta. Dios guarde a usted muchos años. Antonio Caballero de Rodas. Es decir, señoras y señores, que este español extorsiona a Céspedes. Lo extorsiona diciéndole que la vida de su hijo Oscar está en manos suyas, en las del gobernante español, ¿no? Pero que él, Céspedes, puede salvar la vida de su hijo si abandona el país en su compañía. En sus manos de usted queda su salvación. Es más, hay que decir que extorsiona a Céspedes porque pone en manos de Céspedes la vida de su hijo. Si Céspedes accede a abandonar Cuba, su hijo se salvará junto a él. Si no, morirá. Al día siguiente, el 2 de junio de 1870, Carlos Manuel de Céspedes le contesta esa carta a Antonio Caballero de Rodas desde el campamento de Cuyajal Y hay que ser muy mediocre, amigos que me escuchan, para no emocionarse, para no sentir respeto y no sentirse orgulloso de ser un compatriota de este hombre. La carta de Carlos Manuel de Céspedes dice lo siguiente: Excelentísimo señor capitán general, caballero de Rodas. Excelentísimo señor, es en mi poder la carta de vuestra excelencia, donde me informa la fatal desgracia de que mi hijo Oscar ha sido hecho prisionero por fuerzas de su mando, y a su vez la conminación que me hace vuestra excelencia para salvar a mi hijo de que abandone el país ofreciéndome lugar de salida. Duro se me hace pensar que un militar digno y pundonoroso como vuestra excelencia pueda permitir semejante venganza si no acato su voluntad. Pero si así lo hiciere, Oscar no es mi único hijo. Lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias. Dios guarde a usted. Muchos años, Carlos Manuel de Céspedes. Amigos, hay que tener los pantalones, como decía, muy bien puestos para escribir una carta como esta, ¿verdad? Para escribir una carta como esta. En todo momento, Céspedes llama a su excelencia al capitán general de la isla, a su enemigo. Inmediatamente reconoce la desgracia que significa para él saber que su hijo Oscar está preso por fuerzas de ese hombre, ¿no? Y a la vez, Céspedes no pasa por alto el hecho de que lo que le ofrece este hombre es casi una venganza. Una venganza. O Céspedes accede a abandonar el país, o él, el capitán general, ejecuta a su hijo Oscar. Claro, Céspedes, en medio de toda la finura de su carta, no puede evitar decir: duro se me hace pensar que un militar digno y pundonoroso como vuestra excelencia pueda permitir semejante venganza si no acato su voluntad. ¿Por qué es eso lo que dije antes? Una extorsión, una coacción. Pero si así lo hiciere, sigue diciendo Céspedes, Oscar no es mi único hijo. Lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias. Y Céspedes termina diciendo lo siguiente: Dios guarde a usted muchos años. Hay que decir, señoras y señores, que Oscar de Céspedes sería fusilado en Camagüey y que tenía 23 años.
En Cuba, la isla hermosa del ardiente sol, bajo tu cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú.
La palma con el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón, el claro cielo su alegría te dio, y en tus miradas ha confundido Dios, de tus ojos la noche y la luz, de los rayos del sol.
Ay, luz de amanecer, tu
Amigos, son Willy Chirino, sus hijas y John Secada interpretando La Habanera Tú de Eduardo y Fernando Sánchez de Fuentes y La Bella Cubana de José White.
Del corazón y al contemplarte suspira mi laúd bendiciéndote hermosa sin par porque Cuba eres tú.
Parece, señoras y señores, que es una de las grabaciones más hermosas de Willy Chirino, esta que acabamos de escuchar. Carlos Manuel de Céspedes, quizás haya que decirlo, un día como hoy, nació, como muchos de ustedes también saben, en Bayamo en 1819 y va a morir en 1874, enfrentándose solo, revólver en mano, a una columna española. Pero bueno, no vamos a entrar detalladamente en su vida. Esa vida está narrada en más de un libro y todos ustedes pueden repasarla. Vale la pena hacerlo. Pero sí vamos a recordar que Céspedes, ese hombre dispuesto a sacrificar un hijo por amor a Cuba, ese hombre que encabezó una revolución y que murió pistola en mano, vamos a recordar que es uno de los tres autores de La Bayamesa, una de las pocas canciones cubanas del siglo XIX que sigue ocupando un lugar de privilegio en la memoria de muchos cubanos. Recuerden ustedes que los cubanos tenemos tres bayamesas. Esta, la de Sindo Garay y, por supuesto, el himno nacional que también se llamó La Bayamesa. Pero la historia de esta bayamesa, de la primera bayamesa, está bellamente recogida y documentada, amigos, en el libro Música Colonial Cubana de Zoila Lapic. La bayamesa fue compuesta por el joven Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris, el poeta, que era pariente suyo, y Francisco Castillo Moreno. Tres jóvenes bayameses. Y a mí me parece importante destacar una vez más ese hecho. El hecho de que Carlos Manuel de Céspedes, un hombre que murió en combate, haya sido también un hombre sensible, un hombre aficionado a la música, y no un militarote, ni un demagogo, ni un caudillo astuto y vociferante, ni un gobernante totalitario. Esa naturaleza de Céspedes, ese refinamiento que parece haber caracterizado su persona, debe obligarnos a reflexionar sobre el carácter tan distinto al suyo de algunos de los hombres que durante todo el siglo XX iban a regir y continúan rigiendo los destinos de Cuba. ¿Qué nos pasó, amigos? ¿Qué nos sigue pasando a los cubanos? Yo no sé cuántos de ustedes saben que durante su larga estancia en París, a principios de los años 40 del siglo antepasado, ¿no?, Carlos Manuel de Céspedes se codeó con algunos de los grandes músicos y poetas europeos de su época. En el año 2007 se publicó en Estados Unidos la novela Contramaestre de Raúl Chao. Chao es un ingeniero cubano exiliado, amante de la historia y de las letras, que investigó la vida de Céspedes. Según Raúl Chao, Céspedes conoció a más de un escritor importante y a más de un músico importante durante su estancia en París. Entre esos músicos estuvo nada más y nada menos que Chopin. Chopin, a quien, según Chao, Céspedes llegó a prestar servicios como abogado. Raúl Chao también documenta cómo los honorarios obtenidos por Céspedes, después de ganar ese pleito a favor de Chopin, fueron donados a la iglesia de San Eustaquio en París, una iglesia que estaba en plena restauración y que todavía existe.
Une rose de France, de douce descendance, et de tendre lignage, m'a offert sa beauté. Et je tremble de rage qu'on puisse mettre en cache ce miracle de mai. Sa belle arrogance, elle est la renaissance de l'été qui commence et de quelques regrets. Sous sa robe de silence, sertie de perles danse, cette rose de France et miracle de mai. Cette rose de France et miracle de mai.
Amigos, ese es Sirius Martínez interpretando Una rosa de Francia de Rodrigo Prats en francés. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Lima.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Me llamo Roxana Romero y soy reportera de Martí Noticias. Yo creo que nuestra misión para Cuba es fundamental, primeramente porque ofrecemos una noticia que es objetiva, ya que sabemos que las noticias en Cuba son controladas y por esa razón primaria nuestra misión y nuestra responsabilidad es fundamental para los televidentes y los radioyentes y los que se conectan a la web en Cuba. Mi nombre es Roxana Romero y somos Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Siendo pura belleza.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando, sí, celebrando el 10 de octubre de 1868. Y ninguna canción mejor que esta para remontarnos a la Cuba del siglo XIX y ya en esa Cuba, al Bayamo de Carlos Manuel de Céspedes.
Mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu lánguida frente, blando beso y trinito ardor,
recordando
Así es, Esther Borja interpretando la primera bayamesa, señoras y señores. Qué manera tan especial la de esta mujer para decir las canciones. Para decir las canciones. Olvídense de la calidad de la voz, de la musicalidad. No. Todo eso está ahí. Pero la forma de decir las canciones. La canción cubana tiene en Esther Borja una intérprete excepcional. ¿Por qué? Porque cuando ella canta esas canciones, las letras de esas canciones tienen una presencia, tienen un sentido que no tienen cuando los intérpretes son otros, otros a quienes solo les interesa producir sonidos bonitos, ¿no? Y entonar. No. Cuando Esther Borja cantaba, sabía lo que estaba diciendo y le daba a las palabras una significación, una importancia, que convertían sus interpretaciones en algo muy especial, muy especial. Yo sé que esta es una canción muy antigua. Es muy posible que muchos jóvenes cubanos, pues, no le tengan el menor afecto, entre comillas. Pero hay que tenérselo. ¿Por qué? Porque es un pasaporte al pasado de Cuba y a una época hermosa. La época en que Carlos Manuel de Céspedes, con un par de amigos, podía componer una canción e irse ante la ventana de una joven bayamesa, Luz Vázquez, allá en la ciudad de Bayamo, a dar una serenata. Hay que recordar esta canción en un día como hoy. Antes de continuar, yo quiero, como siempre, darles las gracias a quienes están conmigo aquí, colaborando, permitiéndome llevarles a ustedes toda esta música y toda esta información. En primer lugar, a Jaime Almiral, nuestro productor, y en segundo lugar a un operador de lujo, a quien no teníamos con nosotros desde hace mucho tiempo, pero a quien tanto, tantísimo me alegra volver a tener aquí en este espacio. Gracias por estar esta mañana con nosotros, amigo mío. Quisiera recordarles a ustedes, señoras y señores, que este programa se retransmite cuando no hay pelota, de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Quisiera recordarles que si quieren conversar con nosotros por teléfono sobre cualquiera de los temas que que abordamos, pueden llamarnos al número 305-639-4270. 305-639-4270. Podemos hablar en privado cuando termine el programa o podemos hablar durante el programa. Si ustedes llaman, nuestro amigo Jaime Almiral va a tomar su llamada y va a comunicarlos conmigo aquí en el estudio. También quiero recordarles que deben escribirnos, enviarnos mensajes, aquellos que pueden utilizar Facebook, a nuestra dirección. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Que deben continuar escribiéndonos, si lo desean, a nuestro correo electrónico. Ante mí tengo un montón de correos que entraron ayer y que han continuado entrando hoy. Gracias a todos por escucharnos y por escribirnos. Es importante para nosotros saber de ustedes. Saber qué les parecen los programas, saber sus opiniones sobre lo que ha sucedido recientemente en Cuba a raíz de los huracanes, lo que sucede en estos momentos. Es importante para nosotros estar en contacto directo con ustedes. Ya saben que pueden escribirnos al siguiente correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o, hablando en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellos que no tengan acceso al correo electrónico, pues pueden escribirnos a nuestra dirección postal. Solo tienen que poner en el sobre donde incluyan su carta la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Quisiera decirles que los radios continúan enviándose y continúan llegando. Pero tienen que ser muy pacientes, muy pacientes. Me lo decía la semana pasada alguien que trabaja aquí conmigo y que está al tanto de esos envíos. Están llegando, se reciben, pero muy poco a poco. De manera que si ustedes nos pidieron el radio hace 3, 4, 5, 6 semanas, 1 mes, 2 meses, no desesperen. El radio está en camino, pero por razones que ustedes pueden imaginar, tarda en llegar. Aquí tengo varios correos, no puedo leerlos todos porque si trato de hacerlo, pues nada, no hay programa dedicado al 10 de octubre. Aquí tengo uno enviado por nuestra amiga de María Teresa Castellano, enviado desde Colón, Matanzas, donde me dice: Orlando, saludos, te estaba esperando hoy 10 de octubre, sabía que tu programa estaría dedicado al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Hermano, no cojas vacaciones. Ay, María Teresa, estoy pelando el ajo sentada sin moverme del lado del radio. Espero la bayamesa. Mira qué cosa tan tremenda. Saludos a Mara, Jaime, que Dios te bendiga, buen cubano. María Teresa Castellano. María Teresa, cuánto me alegra siempre saber de usted. La he visto en este momento sentada al lado de un radio de pila pelando un ajo y escuchando la bayamesa. No se preocupe que si cojo vacaciones, dejo programas grabados para darles la impresión de que estoy aquí. Quiero darle también las gracias a nuestro amigo Damaso por sus correos el de ayer y el de hoy. Damaso, me alegra mucho que te haya gustado ese programa que dedicamos al Día de la Raza, donde mezclamos la música española de Lecuona con la música de Lara, ¿verdad? Y hablamos del amor de estos dos hombres, de estos dos hispanoamericanos por su ascendencia española. De todo eso hablamos ayer. Damaso también, por supuesto, denuncia lo que le ha sucedido a Rosa Escalona. Estamos al tanto, Damaso, y sé que otros programas están hablando del tema. A ella y a su hijo. Rosa debe saber que estamos junto a ella y que como ella lamentamos que en nuestro país todavía haya gente de esa calaña, gente capaz de amedrentar a los niños y de maltratar a las mujeres. Gracias, Carlos, gracias, Julio, Suney, Rafael, Félix, gracias por tu correo. Sí, tú tampoco olvidaste que hoy era el 10 de octubre, ¿verdad? Aquí me envías un correo que dice: como el 10 de octubre de 1868, hoy esta fecha nos llama a continuar la lucha por una nueva liberación. Y a continuación, Félix escribe una parte de un verso de Martí que dice: no es un sueño, es verdad. Puntos suspensivos. Aquellos de ustedes que conocen la obra de Martí sabrán qué quieren decir esos puntos, ¿verdad? ¿Qué quieren decir esos puntos suspensivos? Gracias a Ada, en fin, a Aramis, a Felipe, a Rafael, a Gisrael. Voy en estos días a volver a sus cartas. Pero déjenme hoy acabar de celebrar el 10 de octubre de 1868. ¿Cómo es posible, amigos, después de saber todo lo que sabemos de Céspedes? ¿Cómo es posible que el actual gobierno cubano, actual desde 1959, haya querido restar importancia hasta ahora a Carlos Manuel de Céspedes? Nosotros todos, los cubanos que residen en la isla y nosotros los cubanos que residimos en el extranjero, estamos en la obligación de devolverle a Cuba su verdadera historia. Porque si la única historia valiosa de Cuba es la que comenzó el 1 de enero de 1959, razón tienen los jóvenes para preferir, antes que continuar en la isla, soñar con vivir fuera de ella, lejos de tanta calamidad. Si nuestro mayor logro es lo que hemos sembrado y cosechado durante estos últimos 50 y tantos años, es totalmente comprensible que el escepticismo nos haya ganado y que la fe en nuestra capacidad para gozar de un destino mejor se haya desvanecido. O por lo menos, que esa fe peligre. Mientras la juventud cubana no tenga claro que hubo una historia anterior a 1959 y que esa historia está llena de gente buena, de gente valiente, honrada, triunfadora, capaz de demostrarnos lo que somos capaces de ser los cubanos, de ser, no de hacer, de ser. Mientras eso no pase, Cuba va a distar mucho de ser lo que esa gente y muchos de ustedes mismos han soñado que sea. La sensibilidad de Carlos Manuel de Céspedes, este hombre que no conocía el miedo, también iba a manifestarse en su amor por el verso. Este hombre también escribía poesía. En 1852, Céspedes es apresado en Bayamo y es desterrado a Palma Soriano. En aquellos momentos no siempre se desterraba a las personas en un lugar fuera del país, sino en el propio país. Porque recorrer Cuba o algunas provincias de Cuba era una cosa un poco ardua, dificultosa, ¿no? Se le desterró a Palma Soriano, donde las autoridades españolas lo vigilaban, pero no le impedían, amigos, sentarse a la orilla del río Cauto y escribir versos. Versos como estos. Escuchen este poema de Céspedes que voy a leer lentamente para que ustedes puedan apreciarlo a cabalidad. Es un poema donde Céspedes se dirige al río. Se dirige al río Cauto y le dice: naces, oh Cauto, en empinadas lomas. Bello desciendes por el valle ufano. Saltas y bulles, juguetón lozano, peinando lirios y regando aromas. Luego, el arranque fervoroso domas y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano, tu nombre pierdes y sus aguas tomas. Así es el hombre, entre caricias nace, risueño, el mundo al goce le convida, todo es amor y movimiento y vida. Mas el tiempo sus ímpetus deshace, y grave, serio, silencioso, umbrío, baja y se esconde en el sepulcro frío. Ahí tienen ustedes la profundidad de este hombre. Este hombre ve el Cauto, ve un río, señoras y señores, y de repente se da cuenta de que la trayectoria de un río es muy similar a la trayectoria de un ser humano. El cauto nace en una loma, en lomas empinadas. Bello desciende por el valle. Salta, juguetea, peina lirios y riega aromas. ¡Qué bello es eso! Siempre me ha encantado ese verso. Pensar que las aguas de un río peinan las flores que crecen junto a él y que llena de aromas esa región. Luego, el arranque fervoroso domas. El río comienza a convertirse en un adulto. Deja de juguetear y de saltar. Al menos el río Cauto, ¿no? Y hondo, lento, callado por el llano, te vas a sumergir en el océano. Recuerden los versos de Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. El Cauto también se dirige a la muerte, al mar de la muerte. Como nosotros. Tu nombre pierdes y sus aguas tomas. El Cauto deja de ser Cauto una vez que desemboca en la mar y toma las aguas del mar. Así es el hombre, dice Céspedes. Entre caricias nace, risueño, el mundo al goce le convida. Todo es amor y movimiento y vida. Mas el tiempo, amigos, la edad, la vejez, sus ímpetus deshace y grave, serio, silencioso, umbrío, es decir, lleno de sombras, baja y se esconde en el sepulcro frío. Miren ustedes cómo Céspedes establece un paralelo precioso entre el curso del río Cauto y la vida del ser humano.
Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. Y el mundo está hecho de infelicidad.
Así es, señoras y señores, la vida es un sueño de Arsenio Rodríguez.
Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz. Hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. Y el mundo está hecho de infelicidad.
Así es, la vida es un sueño, señoras y señores. Una canción que en cierta forma está emparentada con ese poema de Carlos Manuel de Céspedes que yo acabo de leerles. Acaba de llamarnos Hidalberto González, el Nene. Hidalberto, estamos en los minutos finales del programa. Si usted nos llama mañana temprano, digamos que 15 minutos después de comenzado el programa, con muchísimo gusto vamos a conversar con usted. Pero ya ve que hoy teníamos el programa bastante armado y ya no nos queda mucho tiempo. Por cierto, haciendo el programa de hoy, amigos, se me ha ocurrido algo para hacer a partir de Céspedes mañana. Algo totalmente distinto a lo que hemos hecho hoy. Vamos a ver si logro esta noche madurar la idea y ofrecerles ese programa mañana.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores, vamos a poner fin al programa de hoy. Hoy, 10 de octubre del año 2017, aún hay razones para esperar días mejores. Y entre esas razones está el recuerdo de Carlos Manuel de Céspedes. A ver cuánto sus compatriotas logramos estar a la altura de la Cuba que él soñó. Yo creo que sería más difícil estar a la altura de él. Hasta pronto.
Píntame de colores. Llename de cariño y tráeme.